Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cine para cinéfilos aquí en Dixo, en el corazón de Polanco estamos grabando y para mí es un placer poder saludarlos. Vamos a tener vamos a hablar de un tema interesante que todo deriva del estreno del que les va a hablar Raulito Fuentes en su cápsula de Oye Fuentes. Así que muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos con Raúl Fuentes, que nos va a hablar de la nueva película de Ari Aster, Midsommar?
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Canet me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues ya para cuando estén escuchando este podcast, ya la película Midsommar ya tendrá algunos días de haberse estrenado. No es un estreno como tal, pero creo que sí vale la pena mucho hablar de esta cinta, porque era una de las películas más esperadas del 2019, sobre todo si tomamos en cuenta que el año pasado, que se estrenó El Legado del Diablo o Hereditary, que es su título original, dirigida por Ari Aster, pues hizo muchísimo ruido, gustó tanto a críticos como a la gente. Una cinta que si no has visto, pues corre a verla. Es como recomendación al pie. La verdad es que El Legado del Diablo sí es una de esas cintas de terror que, y no es que a mí me guste mucho el término, pero pues se convirtió en una especie como de clásico instantáneo. Y por eso yo creo que muchos y muchas estábamos esperando con muchas ansias Midsommar, la película que pues se estrena este año, que se estrenó la semana pasada y que pues también se adscribe en el género del terror. Esta película es protagonizada por una actriz a la cual le he seguido la pista en los últimos 2 años, es Florence Pugh, esta actriz inglesa que la vimos en Lady Macbeth, que la vimos también en Peleando con mi Familia, con Dwayne Johnson La Roca a principios de año, y que la veremos el próximo año en la película de La Viuda Negra con Scarlett Johansson. Bueno, ¿de qué se trata Midsommar? Midsommar es la historia de Danny y 4 amigos suyos que van a una festividad, van a una especie de festival a un pueblito llamado Harga, un pueblito en Suecia, donde se realiza el festival de Midsommar, ¿no? Que es en el que se hace un cambio de estación y donde la gente de estos pueblos, de este pueblo, pues bueno, tiene algunas tradiciones muy extrañas, tradiciones que se irán develando poco a poco en la película. Cierto es que es una cinta que dura 2 horas y media. Se siente, aunque no podría yo decir que es una película que se siente pesada, creo que es una cinta que sí se toma su tiempo para ir describiendo las situaciones que vamos viendo. La primera hora, o al menos los primeros 30 minutos, vamos conociendo cuál es el conflicto que tiene Dani, esta protagonista, que tiene un dolor, un duelo muy fuerte que no ha podido cerrar, con el cual tiene que lidiar y que sin duda jugará un papel muy importante en el desarrollo de la película. Conforme han pasado los días del estreno de Midsommar, he visto que mucha gente, incluido nuestro querido Miguel Cane, pues no la terminaron de gozar. Yo tengo que decir que a mí sí me gustó muchísimo Midsommar. Tal vez no me parece que sea una cinta tan redonda como lo fue El Legado del Diablo, pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de las películas, sean del género que sean de terror, sean de comedia, sean de ciencia ficción o de lo que sea. Yo creo que cuando una película te produce emociones, ¿no? Que puede ser desde el enojo, la tristeza, una extrema felicidad o asco, por nombrar algunas. Cuando una película te genera ese tipo de cosas, creo que está haciendo algo bueno en uno como espectador. Y lo digo también porque conforme van pasando los años y las franquicias se apoderan de Hollywood y Hollywood se apodera del 90% de lo que vemos en la pantalla grande, porque es lo que vende, y lo pongo entre comillas, pues creo que sí es muy reconfortante ver una cinta que sí, si bien no a lo mejor cuestionará tus creencias, creo que sí genera una sacudida en uno como espectador. Creo que tanto esta película Midsommar como El legado del diablo demostraron la pericia, la eficacia de Ari Aster como narrador, como realizador. En estas dos películas vemos a personajes pasivos que tendrán que tomar las riendas de su vida debido a los conflictos que enfrentan. Y me gustó muchísimo el personaje de Daniel, el que interpreta Florence Pugh, cómo ella se va metiendo pues en esta especie como de círculo dantesco, y tendrá que, pues, que lidiar con todas las broncas que tiene, ¿no? El mismo Ari Aster había dicho que Midsommar era una película que hablaba de una ruptura, de una relación de pareja debido a, pues, a lo que a él le pasó en la vida real, ¿no? Y quería, digamos, transmitir ese sentimiento en pantalla grande, y creo que lo logra con creces. Se ha dicho muchísimo que esta es una película que es muy inquietante, que es muy incómoda de ver, que es muy perturbadora, y creo que sí, creo que todos estos adjetivos le quedan perfectos como anillo al dedo a Midsommar, una cinta que también creo que una de sus grandes virtudes es que te deja pensando durante varias horas, o tal vez dos o tres días más cuando la terminas de ver. Genera una sensación de tratar de entender qué fue lo que viste, tratar de entender, pues, qué es lo que trae Ari Aster en la cabeza, aunque las referencias a otras cintas clásicas de terror o de culto como The Wicker Man, pues creo que ahí están más que evidentes, ¿no? Entonces, pues, a mí, como te digo, pues sí me gustó mucho Midsommar. Me parece que es una buena película que puedes ver ahorita en pantalla grande. Ojalá tengas oportunidad de verla y no te esperes a que salga en video. Aunque cuando salga en video, pues espero yo que podamos ver la que se dice que es la versión extendida, que tiene más de media hora de metraje. Y pues nada, que cuando la veas me platiques qué te pareció. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes lo que tenía que decir Raúl acerca de esta nueva y larga película de Ari Aster, protagonizada por Florence Pugh, básicamente trata un tema que, mal que bien, ha llamado mucho la atención a lo largo de las décadas dentro del cine, ¿no? Que es esta especie como de exploración de los temas paganos o de las religiones paganas o los cultos paganos, por así decirlo, en la época moderna. Y bueno, así como seguramente Midsommar va a encontrar espectadores que le rindan culto a la película, yo voy a hablarles de una cinta que a mí me parece espléndida, que dejó mucha huella y que de hecho es una de las razones por las que tanto Hereditary como Midsommar, las películas de Ari Aster, existen. Por cierto, y aquí hago un pequeño paréntesis, Corazón Films, la distribuidora de Midsommar en México, la va a tener medio difícil para poder venderla como una película de terror. De hecho, el subtítulo que le pusieron fue El terror no espera la noche, porque no es una película de terror propiamente, como se los habrá comentado ahora Fuentes, sino que es más bien, es un ejercicio en muchos tipos de sensaciones y percepciones, Y sí puede ser escalofriante y hasta alucinante, pero definitivamente no es una película de terror convencional. Y esta película de la que les voy a hablar tampoco es una película de terror convencional. De hecho, si tuviera que ser convencionalmente algo, se trata de un musical. Y voy a hablarles nada menos que de la espléndida película de Robin Hardy, escrita por Anthony Schaefer, The Wicker Man. The Wicker Man es una cinta estrenada en 1973, producida por la entonces British Lion Company, que pues ya no existe, y dirigida por Robin Hardy, un director que era principalmente conocido por dirigir comerciales en Inglaterra. Hizo muchos comerciales icónicos, también dirigió televisión, y The Wicker Man es su primer largometraje, que surge de una manera muy curiosa. Primeramente, a mediados de los años 60, se publicó en Inglaterra una novelita en pasta blanda que se llamaba Rituals, que causó mucha sensación por la manera en la que describía un asesinato ritual que ocurría en una región recóndita del Reino Unido, y cómo un detective convencional trataba de resolver este crimen. Partiendo de ahí, Anthony Schaefer y Robin Hardy compraron los derechos de Rituals, pero modificaron tanto la historia que se convirtió en otra cosa. Anthony Schaefer le interesaba contar una historia que tuviera que ver precisamente con las historias de las religiones paganas, los cultos paganos, que existieron en lo que anteriormente eran las islas británicas, antes de que se convirtieran en el Reino Unido, incluso antes de la Edad Media, y los ecos que habían tenido en épocas posteriores. Hemos de recordar que fue precisamente en Inglaterra, en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando surgieron los primeros juicios por brujería, las primeras cacerías de brujas, antes incluso de que ocurrieran en Nueva Inglaterra o bien en lo que ahora son los Estados Unidos. Entonces él hace este trabajo de investigación y empieza a desarrollar esta historia, tomando como base la anécdota planteada por la novelita esta de Pulp que había aparecido a mediados de los 60, y hacia 1972 pudieron filmar en Escocia lo que es The Wicker Man, también conocida como El Hombre de Mimbre. Hay gente que seguramente cuando oye El Hombre de Mimbre o The Wicker Man piensa en una muy fallida, muy, muy malita, muy, muy malita. De veras, no saben qué lástima que sea tan mala, tan mala, tan, pero tan mala película con Nicolas Cage, dirigida por Neil LaBute, que la verdad ahí es donde dije, pues, ¿qué le pasa a Neil LaBute, no? Porque a mí siempre me ha parecido un muy buen director y un espléndido dramaturgo, pero pues su adaptación a The Wicker Man en 2006 fue espantosa, y además Nicolas Cage sobreactúa con espectacular abandono. Pero bueno, eso no tiene nada de sorprendente. Nicolas Cage desde hace años sobreactúa con singular abandono. Pues bien, en 1973 existió la original, dirigida por Hardy, escrita por Schaefer, protagonizada por el actor escocés Edward Woodward, que quizás ustedes recordarán como el justiciero de Equalizer, aquella serie de televisión, que ahora han hecho un par de películas con Denzel Washington en ese papel. Pero bueno, pues Edward Woodward por años hizo este personaje. Y por supuesto el enormísimo Christopher Lee, el gran Christopher Lee, el uno y único Christopher Lee, nuestro admiradísimo Drácula, nuestro fabuloso Frankenstein, el grande, grande de las películas de terror, el actor fetiche favorito de Tim Burton, la gran cabeza de la Hammer Horror. Pues así es, de hecho, Pancho Escalamanga en El Hombre de la Pistola de Oro, Christopher Lee, que es el antagonista de The Wicker Man, y también completan el cuadro la hermosísima sueca Britt Ekland, la actriz australiana Diane Cilento, que en la de entonces estaba casada con Sean Connery, mismo al que abandonó por Anthony Schaefer durante este rodaje. y un elenco muy sólido de actores y actrices, principalmente escoceses, que dan vida a los habitantes de un lugar llamado Summer Isle, en los archipiélagos en Escocia, estas pequeñas islas muy poco habitadas, que tienen básicamente aldeas y, bueno, tienen las comodidades modernas, pero aún así pues no dejan de ser aldeas apartadas de un mundo más cosmopolita. Y ahí es donde llega el personaje interpretado por Edward Woodward, que es el sargento Howie. El sargento Howie es un católico muy responsable, un sargento de la policía de Escocia que se ha mantenido casto para casarse. Él está próximo a casarse, es un hombre de más de 30 años que se ha mantenido casto, y él llega en un hidroplano hasta la isla de Summer Isle para investigar un caso. Él recibe una carta dirigida a él precisamente, una carta anónima en la que le hablan de la desaparición de una pequeña, una niña de 12 años en la isla, y nadie sabe dónde está. Entonces él viaja para investigar, pero cuando él llega, nadie, aunque lleva una fotografía de la niña que le había sido anexada en la carta, nadie dice reconocerla, nadie dice que Rowan Morrison, que es el nombre de la niña, haya vivido en la isla. Y poco a poco él empieza a investigar y va descubriendo que sí hay ciertos elementos que se le han ido ocultando y que se van apareciendo. Y digamos que llevándole la contradanza, por ponerlo de alguna manera, está Lord Summer Isle, el dueño de la isla. La isla es una isla privada. Es el dueño de la isla, es el que funda la aldea que existe al pie de su castillo, y que es un hombre jovial, inteligente, quizá demasiado inteligente, que practica una especie de religión pagana, que es lo que ha permitido que en Summer Isle se puedan llevar a cabo cultivos que de otro modo serían imposibles en cualquier otra parte de Escocia, para poder cultivar, por ejemplo, manzanas o otro tipo de frutos que no son locales o posibles, ciertos híbridos de legumbres y otras clases de producto que se generan únicamente en Summer Isle y que han permitido que sea un lugar próspero hasta ese año en que sus cosechas han fallado. No voy a contarles mucho más de la trama porque sería arruinárselas, y la verdad es que The Wicker Man tiene uno de los clímaxes más memorables en la historia del cine, y no solamente en el cine de género, sino del cine en general, así que yo se las recomiendo muy, muy ampliamente. Está accesible de muchas formas en Blu-ray, en DVD, también andaba por ahí por algunas plataformas digitales. Ustedes saben cómo encontrarla, la verdad es que vale muchísimo la pena, en el iTunes, en el Roku, etc. La película no tuvo tanto éxito de taquilla, pero se convirtió en una especie de película de culto, que es lo que yo creo que finalmente va a acabar ocurriendo con Midsommar, que le debe muchísimo a The Wicker Man. En The Wicker Man también lo que es un elemento muy importante, y decía, era un musical, porque básicamente está puntuada por una serie de canciones, que son canciones además principalmente inspiradas en la música folclórica de Inglaterra y de Escocia, y que se interpreta con un toque más moderno de los años 70 a lo largo, en números a lo largo de la película. Y entonces, de hecho, el número final, aunque es escalofriante y brutal, es un gran número musical. Creo que sostiene y mantiene una atmósfera realmente memorable. Sinceramente creo que es una película espléndida y que se debe ver, y que nos plantea también un acercamiento a todas estas religiones alternas que hoy en día siguen existiendo. Por ahí está el wiccanismo, el naturalismo, el arbolismo y muchos ismos por ahí. que nos van mostrando que existen otras maneras de ver, de creer, de percibir o de comulgar con la naturaleza o con el universo que nos rodea. Así como Midsommar opta por una óptica más alucinante, The Wicker Man está mucho más anclada en la realidad, y eso es lo que le permite que sea una especie como de tejido muy único, muy único. Por un lado, es una película de un tenor no fantástico, pero sí escalofriante, alucinante. La música contribuye, la atmósfera contribuye a que nos sintamos que estamos como que perdidos, como si fuésemos Hansel y Gretel en el bosque. Y por otro lado, hay elementos sumamente realistas, ¿no? La investigación del policía, la discusión sobre la libertad de religión o la libertad de culto, y sobre todo lo que es la fe y la creencia, que creo que es algo que está mucho más anclado en The Wicker Man de lo que está en Midsommar. En Midsommar llega un momento en el que puede ocurrir cualquier cosa. En cambio, en The Wicker Man todo está fríamente calculado para llegar al clímax y a ese gran desenlace. Yo les recomiendo muchísimo que vean The Wicker Man. Si pueden compararla con Midsommar, háganlo. Háganse un criterio por su parte. Coméntenos, ya sea a Raúl Fuentes @OyeFuentes o a mí @AliasCane, usando el hashtag Linterna Mágica, sus opiniones al respecto de estas cintas. Y bueno, pues es un enormísimo placer poder haberles descubierto un pequeño tesoro escondido más de la cinefilia. The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, un gran filme de 1973 que merece seguir siendo visto y al que se le sigue rindiendo un culto muy grande alrededor del mundo. Y bueno, con esto llegamos al cierre de esta emisión de La Linterna Mágica. Como siempre, muchísimas gracias a Sara Marcos en Asturias por escucharnos. Muchísimas gracias, Sara. A David en Cancún. A mi queridísimo Pipe en Guadalajara. Por cierto, feliz cumpleaños, Pipe. Bienvenido al cuarto piso. Disfruta la vista. A mis tocayos, Miguel y Miguel. A Emiliano. A todos los amigos que nos escuchan. A Dimitri Albertini. Al profe Picho, a todos los que nos escriben, nos hacen saber que nos escuchan, que nos disfrutan, que nos dan un poquito de su tiempo cada semana para que podamos hablar de cine. A José Luis Lugo en Los Ángeles, a todos los queridos amigos que han hecho posible este hogar. También, pues, muchísimas gracias en la grabación, producción y postproducción, a Fede, a Vero, a Antonio. También gracias a Dani por darnos Dixo. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes. Ahí se pueden suscribir gratis. Nos pueden dejar comentarios. Nos pueden calificar con 5 estrellas. Y espero que nos califiquen con 5 estrellas. No sean rácanos. Y pues denos un poco de amor. Porque además, Vero y yo seguimos esperando que este podcast llegue a ser uno de los de cine más escuchados del año en el conteo que hace iTunes cada año. Así que por favor sigan corriendo la voz para que podamos seguir subiendo. Y le demos a nuestros queridos amigos y rivales de Filmsteria un poco de batalla. Bueno, ya saben, este es un podcast dedicado a la cinefilia. Hablamos de estrenos, pero también hablamos de muchísimo más. Los esperamos la próxima semana. Y yo soy Miguel Cane. Ha sido un placer estar con ustedes. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sarasate.
Hold up. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.